Oficialmente empieza el verano cinematográfico de 2024 con una película que trae unas proyecciones de taquilla extraordinarias. El planeta de los simios, nuevo reino de la cual no va a hablar Miguel, porque Miguel está en una época en la que puede ser un rockstar, puede venir cuando quiera, hacer lo que quiera. Entonces, otra vez no va a estar Miguel aquí, pero como siempre, sí está mi querido Axel, que él vaya compromiso. ¿Qué compromiso tiene Axel? ¿Cómo estás, Axel?
Muy bien, pero a ver. La realidad de las cosas es que no. Amamos mucho a Miguel, pero él tiene responsabilidades de adulto que pues todavía tengo que aprender de él más bien. Entonces, sí, es un honor estar aquí, pero no empezamos el verano con esta. De hecho, se supone que el verano empezó con un desmadre de taquilla en...
Con Profesión Peligro, ¿no? Se supone, pero como que ya los analistas están diciendo, bueno, esa película no era para tanto, contó, esta es la buena, sí, ¿no? Entonces esta trae unas proyecciones bien, bien chingonas. Y quiero empezar diciendo que, miren, muchas veces lo pensamos y nos lo dicen, que tenemos que ser objetivos, que tenemos que ser imparciales. Y es muy difícil cuando hablamos de cine ser completamente objetivos. Prácticamente no se puede, ¿no? Es imposible. Entonces hay que quitarnos esa idea de que nosotros somos imparciales o procuramos serlo, porque pues no sucede. Y yo no conozco a nadie que haya hablado con tal aberración de una saga completa como me enteré la semana pasada que Axel no quiere, no le gusta El Planeta de los Simios. Pero antes, Axel, de que nos digas por qué, que nos sigan en Instagram, Cine para Todos OF, porque además en la pantalla están apareciendo unas hermosas plecas que el tocayo acaba de poner, tanto de las redes sociales de Cine para Todos como de nuestras redes personales. Ahí, por favor, tocayo, colócalas y síganos que ya vamos a llegar a 1,100 seguidores. Ahora sí, Axel, ¿por qué te caga? ¿Por qué te purga? ¿Por qué odias la saga del Planeta de los Simios?
Ay, es que mira, tengo que admitir que no es tanto de esta nueva saga de películas, sino es más bien por las anteriores. Ya me carcomieron el alma como no tienes una idea, por razones que pues cabe más que está de sobreexplicar por qué las vi todas. ¡Ah! ¡Qué horrible saga! Pero en serio, está hecha con los pies esa saga. No tiene sentido en sí misma. Siento que trataron de ser... O sea, la esencia de la idea del Planeta de los Simios es buena. Creo que en idea, en una charla entre compas aquí cheleando, suena muy bien, güey. Sí. Pero la ejecución de una historia así es muy difícil y no la lograron. Me las tuve que echar todas y de ahí viene como que mi aberración a estas películas. Empieza la nueva saga y como dices, o sea, es imposible ser imparcial, es imposible no traer esta como espinita de vamos a empezar de nuevo, ¿no?
Sí, no, que además, digo, lo mencionas, Axel, y creo que es uno de los componentes fundamentales de la saga original, que son ideas muy grandes, muy importantes que quizá hasta estos momentos podríamos empezar a desarrollar bien y a entender. Uh-huh. Porque tiene un tema ahí como le llaman la paradoja del abuelo.
Del abuelo.
¿No? Que es esta cosa, ahorita estábamos viendo un video que decían que es como una retrocausalidad, ¿no? Es decir, para que exista lo que estamos viendo en el presente, que después se vuelve el pasado y después se volverá el futuro, necesita haber una especie de cosa cíclica con el tiempo.
Sí, a lo Marty McFly volviendo y pateando una piedra para que las cosas sucedan.
Exactamente. Entonces, eso en esencia funciona. Funciona muy bien, o sea, la idea es muy buena, es muy compleja, pero en ejecución no termina de cerrar y de afianzarse.
Claro.
Lo que sí es que, y a mí me sorprendió ahora mientras estaba leyendo y estaba después de revisar la primera con Charlton Heston, que está basada en una novela de un francés, la original es francesa, tiene otro final que de hecho se parece muchísimo más a la versión de Tim Burton que a la que terminamos viendo dirigida por Franklin Schaffner, pero tiene unos elementos muy, muy interesantes como arranque de una saga. Lo primero es que hubo gente involucrada de la dimensión desconocida, lo segundo es que se les entrega un Oscar honorario por los maquillajes.
Por el maquillaje.
Porque en aquella época no había un premio para el maquillaje. Y me sorprende que técnicamente sí contribuyó a evolucionar una rama del cine que era el maquillaje. Y claro, eso se ve reflejado en el presupuesto. Yo no sabía que más de un... Creo que fue un tercio del presupuesto total se fue al maquillaje con tal de que se viera... Pues ahora ya lo vemos y a lo mejor decimos, güey, puta, ¿no? No se ve tan...
Que aún así, yo siento que pocas son las producciones que se atreverían a usar prostéticos de la calidad que tenía El Planeta de los Simios. O sea, ¿cómo decirlo? Ahora, si quieres llegar a esos niveles, puede que sí te apoyes con el maquillaje prostéticos, pero siempre va a haber ahí un elemento CGI para borrar que ciertas cosas, que ahí se veía el encaje. Acá no, güey. Acá fue directo, en crudo. Y aunque sí, hoy en día lo podamos ver y digamos, ah, entiendo cómo funciona, sigue siendo revolucionario en sí mismo porque dudo que haya ahorita alguien que se atreva a hacer eso.
Sí, completamente. Y tiene, aparte, digo, nada más para que comprendan la trascendencia, obviamente se ha hablado, yo creo que infinidad de ocasiones, güey, del icónico final este con la Estatua de la Libertad, pero es tan importante esta película del 68, que además también se estrena en un año muy convulso, un año muy importante dentro de la historia de Estados Unidos, que forma parte de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Es una película que hay que preservar, al menos desde la postura de estas personas, ¿no? Claro. Y tiene, yo lo platicaba con el tocayo, ¿no? Hay una diferenciación muy, muy concreta entre lo que es esa primera saga, que tiene tintes muy políticos, que incluso por ahí estaba leyendo que uno de los guionistas que llegó a corregir todo lo que había hecho este Rod Serling de La Dimensión Desconocida fue Michael Wilson. Y Michael Wilson también fue víctima del macartismo. Sí. Bueno, estaba tan cabrona la paranoia de aquella época que para hacer las máscaras de los changos, se usó mucho pelo. Y decidieron utilizar pelo, es que no quiero que esto suene raro, porque yo cuando lo hice sonaba raro, pero va a sonar es raro. Cabello asiático.
Sí.
Porque ellos creían que era más resistente. Pero estaba tan cabrona la paranoia comunista que decidieron prescindir del cabello chino. Porque dijeron, no, pues ¿cómo no vamos a poner cabello chino a nuestras máscaras, claro, no? Y dijeron, bueno, mejor vamos a Corea del Sur, ¿no? Y de ahí trajeron el cabello. Entonces, a mí sí me sorprende cómo en un elemento tan, pues, tan banal como podría ser el maquillaje y los prostéticos, incluso se infiltraba un componente ideológico, claro, ¿no? De no vamos a traer ese cabello de ese lado porque porque son
es que llegó,
¿no?
llegó a ser tan absurdo precisamente la manera en la que...
Es una mamada,
sí, ¿no? Era como de, ah, mira, te están leyendo como tus cargos al Oppenheimer. Es como de, ah, mira, decidiste usar pelo chino, güey. Eres comunista, a la madre. Entonces, era tan absurdo que así pasaba. Y cuando lo ves en películas que dices, no, no creo que sea tan, lo están exagerando. No, güey, a ese nivel llegaban de no usar pelo, güey, porque era muy rojo para ellos.
Sí, 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 a mí se me hace una completa tontería. Y desafortunadamente, conforme van pasando las películas y se quedan sin ese material de origen, pues se van yendo para abajo. Yo le decía al tocayo, empiezan siendo a lo mejor una producción triple A de ciencia ficción de los 60, sí, y termina siendo una serie B, serie Z, sobre todo las últimas dos, sí, ya son una cosa completamente distinta, aunque mantiene el discurso político, que ya en las últimas dos era mucho más evidente y mucho más claro, pues que era un tema de racismo, que era un tema de buscar ahí el tema de la igualdad igualdad de derechos. Y contrario a eso, acá pasa, en la última saga pasa todo lo contrario, ¿no? Ya no es una saga que está enfocada en lo político, sino que es una saga que está más enfocada en el tema ecológico, ¿no? Nuestra relación con otras especies, en cómo tratamos a los animales, en la experimentación. De hecho, la primera en concreto hace mucho énfasis en las jaulas, en los laboratorios, en las pruebas. Entonces, sí hay un cambio de paradigma en lo que quiere decir la primera y lo que quiere decir la segunda. Y en términos de profundidad, sí me parece más profunda la primera saga, aunque no está bien ejecutado, que la segunda, que obviamente en el apartado técnico, que ahorita también la vamos a comentar, pero la segunda saga en el apartado técnico es impecable.
Sí. El problema, yo creo que, a pesar de que intentan tocar estos temas tan políticos, es que se diluyen de una manera absurda. ¿Sabes? O sea, es tan evidente y aún así se diluye la importancia de lo que tratan de decir, del statement que tratan de poner, con todo su desmadre de sci-fi, ¿sabes? Sí. Ese es mi problema con esa saga. O sea, que el elemento es muy obvio, ajá, y aún así no logran afianzarlo. En cambio, en esta saga, como bien dices, y yo creo que es bien importante, le dan la vuelta, o sea, porque el tema da para hablar de eso. O sea, no es como que no puedas hablar de lo ecológico, no puedas hablar de lo político, no puedas hablar del componente humano. Da para eso. O sea, ya es intrínseco del tema del planeta de los simios. Pero en este caso lo toman como un eje de acción, ¿sabes? Es el eje de acción y dejan de lado por completo. Sí, como vimos de hecho en el video, dicen ahí está el easter egg, ¿no? De lo que se va a venir, porque todo el mundo y sobre todo los fans saben a lo que se va con esta saga y dónde va a culminar. pero lo dejan como un... Ahí está, sí, lo vamos a tocar, pero primero hay que elaborar y construir el componente estructural de este mundo, güey. Sí. Para que después, cuando lleguen esas cosas, puedas decir, bueno, tal vez si eres... Tal vez no necesariamente si seas fan, de hecho, todo lo contrario. Si no eres fan, tal vez lo puedas asimilar mejor, porque ya está construido. Exacto. Desde una primera película de 9, güey.
Sí, que además esta cuarta, si ustedes son fans de las 5 originales, esta es la que está mejor integrada y mejor conectada al lore de las originales, claro. ¿No? Que eso está muy interesante y que yo espero que todas esas ideas sobre la religión, sobre la política, sobre la adoración armamentística y demás, que no estaban bien ejecutadas en la original, acá lo hagan a mayor profundidad, claro. Que justo ahorita lo estábamos leyendo. Se acaba de anunciar que van a ser 9, o que al menos los planes es que se hagan 9. Entonces tienen 5 películas más en las que podrían desarrollar, pues, más despacio, más tranquilo y mejor los temas que estaban en el original. Ahora, hablando de la nueva saga, a mí sí se me hace... incluso hasta como esta parte de no abandonar tu esencia, ¿no? Decíamos, la original empuja el mundo del maquillaje, que llegará, creo que casi 10 años después, el premio, el reconocimiento finalmente a la como categoría de los premios Oscar. Y esta nueva saga, que ya lo venía haciendo Andy Serkis, tanto con Gollum como con King Kong, se empieza a cuestionar la academia. Oye, güey, ¿habrá que premiar a estos actores que se especializan? Porque ya es una especialización dentro de la rama de la actuación. A estos actores que se especializan en el llamado mocap o la captura de movimiento, sí. Porque ya tienes un nivel de maestría en donde Andy Serkis está interpretando un César, que es un personaje icónico ya dentro de las sagas hollywoodenses, yo diría incluso a nivel de todos los géneros, no nada más de la ciencia ficción, y no han logrado todavía resolver esa incógnita, ¿no? De si vale la pena mencionarlos o no. Pero lo platicaba con el tocayo mientras estábamos viendo, que está produciendo el podcast, mientras estábamos viendo la película, es... Cómo las primeras tres empujan esa área del mocap, pero además ahorita ves la cuarta y es impresionante a lo que han llegado Weta, porque Weta lo funda Peter Jackson, ¿no? Para poder hacer El Señor de los Anillos. Es impresionante cómo han empujado ya los VFX, el CGI, y lo que estás viendo todo el tiempo es un deleite. No la pudimos ver en IMAX. Pero quedan ganas, ¿no? Así como de, güey, necesito ver, sobre todo en algunas partes donde los simios caen al agua y hay burbujas, partículas, cabellos, texturas de todo tipo. Es impresionante a lo que se ha llegado. Pues prácticamente de la primera a esta son 10 años. Entonces, sí. En 10 años lo que se ha evolucionado, lo que se ha crecido, es impresionante. Entonces, mientras una empujaba un departamento, esta empuja otro departamento que, como muy bien lo mencionas, Axel, ha sido una evolución, parece, del de maquillaje, ¿no?
Es bien interesante que lo estés mencionando de esta manera, con el valor hacia los actores, porque precisamente cuando salía de verla, lo hablaba con Gaby, decía, güey, ¿te das cuenta que los actores que están haciendo a los simios?
Sí, cuando dijo Gaby, todos así. Todos voltearon a la cámara.
Que todos los actores que hacen a los simios en esta película son, si no desconocidos, sí, prácticamente, pues, que dices, bueno, lo topo, güey. O sea, eso es bien interesante, porque aquí se tomó una decisión, más allá de que si fuera un all-star, un actor como Andy Serkins, ¿no? Que todavía, pues, al final del día les pueden cambiar la cara porque están haciendo mock-up. No, se van por actores que saben que pueden actuar físicamente a los changos, güey. Eso está bien interesante. Ya no jalaron a cualquier actor. Son actores precisamente para este tipo de actuaciones. Se me hizo algo muy interesante y de destacar, güey, porque ya no va a haber catálogos de este güey puede ser al malo, este güey puede ser al bueno. No. Este actor puede actuarme
en específico.
Exactamente.
¿No? Sí, el mocap que por ahí se mencionó en algún momento cuando salió Avatar la primera, cómo James Cameron iba a empujar también esta parte de las cámaras que estaban capturando absolutamente todo, que si ustedes ven el detrás de cámara de Avatar, pues hay muchos objetos que están construidos con como si fueran polígonos, hexágonos, para facilitar el proceso de hacer todas estas animaciones. Yo pienso inmediatamente, siguiendo la lógica de Weta, en este señor que hace a Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, haciendo a Smaug. Y uno ve la interpretación, me platicaban ahorita que va a salir una versión para que veamos película sin los efectos. Sí. O sea, que tú vas a poder ver la película completa con los actores vestidos, con toda la ropa del mocap. Sí. Y debe ser una experiencia fascinante, sobre todo después de ver el detrás de cámaras de Benedict Cumberbatch, cómo se arrastraba. Pues si ustedes lo ven, se arrastra en el piso para poder interpretar a Smaug. Y uno, si es esta especialización que entra dentro de estos actores que son capaces de imaginar eso que no estamos viendo, porque son entornos completamente reconstruidos, que decía Ewan McGregor, ¿no? Dice, güey, es que en el episodio 1 entrábamos y veíamos objetos, veíamos cosas. En episodio 3 tú entrabas a la habitación y era todo azul. Sí. Ya no había nada, ¿no? Ya no había objetos, ya no había... Era todo de azul y había que imaginarse todo. Entonces también se necesita de cierta capacitación para poder entrarle de lleno a la creación de estos mundos.
Claro. Uno se pregunta justamente cuando ve los detrás de cámaras, de en este caso de Benedict Cumberbatch, dice, ¿qué tan necesario es que se tenga que ir arrastrando y tenga que ir haciendo esas cosas? Lo entiendes con Andy Serkis haciendo a Gollum, ¿no? Porque al fin y al cabo es un güey humanoide, ¿no? Mm. Pero ves a Benedict y dices, ¿qué tan necesario es que lo hagan? Y va y es bien interesante porque cuando ves el proceso en cómo crean a los personajes 3D, que los actores hagan eso, le sirve muchísimo. Es un apoyo increíble. Digo, no soy fan del Rey León, de esta versión...
De Jon Favreau.
De Jon Favreau. No soy fan de esa película. Pero si ves los behind the scenes, los actores hacen algo muy parecido. O sea, se ponen unas madres para simular a León, para simular los movimientos, las intenciones de León. Y es bien interesante porque ese tipo de actuación, estoy seguro que... no te la enseñaban hace 10, 15 años, que aunque ya estaba con episodio 1, con episodio 2, episodio 3 de Star Wars, ya empezaban esos desmadres, aún así estoy seguro no te lo enseñaban. Y estos actores empiezan a tener esta capacidad, precisamente casi hasta teatral, de imaginarse entornos inexistentes, ¿no? De ahí está una cascada gigante de la cual te vas a aventar en 2 minutos. Ay, güey, pues sí, ¿no? La pantalla verde que traigo alrededor de mí, me voy a imaginar eso. Pero es muy impresionante lo que pueden llegar a hacer.
Y que se puede llevar más lejos, ¿no? Lo hemos platicado nosotros en distintos espacios de Zoom F7, tanto en Twitch como en YouTube. Ya hay muchas aplicaciones por esta idea de poder hacer animación sin necesitar al animador, que te están invitando a escanearte con tu iPhone, que te están invitando a grabarte con tu teléfono y hacer la captura de movimiento para animar avatares en 3D que en algunos casos ya existen o que tú pudieras modelar en otros programas. Y se está volviendo un proceso, eso es lo más vertiginoso, ¿no? En términos tecnológicos, güey, que se está volviendo un proceso que ya podrías hacer en teoría en algunos años, pues en la comodidad de tu casa y a partir de ahí animar a algún personaje que puedes modelar en un software gratuito, ¿no? Entonces incluso ya está llegando más lejos a esa utilización y ese uso en tu casa.
Es que justamente acabas de tocar el punto más importante de este tipo de películas. Lo más complicado al final del día es tener un modelo bien hecho, ¿no? O sea, es la realidad. Si quieres un pinche chango como el de esta película, son horas y horas y horas de trabajo, días, güey, enteros para que esos changos tengan el nivel de detalle que tienen. Pero va a llegar un momento donde haya personas como... Ya pasa actualmente, ¿no? Va a llegar un momento donde una persona dedique 20 semanas de su vida a crear un modelo así de perfecto, te lo va a vender por $50 y tú después ya vas a poder hacer el mockup con tu escáner del celular, con un personaje de ese nivel de detalle. Entonces... te brinda la posibilidad de que con herramientas como Unreal Engine ya creas tu espacio.
Sí, con MetaHuman. Exactamente.
Ya tienes el modelo, creas tu mockup con tu mismo cuerpo y ya vas a poder hacer películas a nivel del planeta de los simios, güey.
Sí, y bueno, también ahí va el otro, que este es el otro componente, ¿no? No nada más son los actores, sino los artistas de VFX que terminan por darle vida a lo que el actor les está ofreciendo y a partir de ahí terminan construyendo. Pero sí es evidente que Epic Games y Unreal están haciendo todo lo posible porque todo sea tan fácil como si fuese un tutorial de un videojuego, ¿no? Y tú puedes hacer a tu metahumano y lo puedas poner en un entorno y ese entorno tenga distintas iluminaciones dinámicas en las que puedas hacer un montón de cosas que yo creo que en menos de 5 años pues ya estaremos viendo a las primeras personas que en una computadora de media gama pues ya te van a estar haciendo películas que a lo mejor y no llegan al nivel de lo que vimos, pero que sí van a tener pues un nivel bastante alto que no va a ser el Pixar del 95.
Sí, no, claro. Va a llegar un momento donde el rendering sea lo de menos. Ya no va a llegar personas que te vendan un... Es que estamos revolucionando porque el render es lo que... cualquiera lo va a hacer en 5 años, cabrón.
Exactamente, ¿no? Pero bueno, hablando ya de la película, porque eso era lo importante, sí, ¿no? Que empecemos a platicar. Para una persona... Yo quiero escuchar para una persona que no congenia tanto con la saga, y lo entiendo completamente después de ver las 5 originales, ¿no? Porque sí van... De verdad van en detrimento una tras otra, tras otra, sí, tras otra. A mí esta nueva saga me ha gustado mucho, salvo la segunda, que creo que fue, aunque tiene a Koba, es la que menos me disfruté en su momento. No las volví a revisar, pero yo con esta siento, y aquí lo puse, ¿no? Gran continuación a la saga anterior y la mejor secuela, puse aquí yo por encima de la tercera incluso, ¿no? A mí me gustó mucho, me la pasé muy bien, sobre todo porque empieza a tocar ciertos temas que en términos de blockbuster... sí pensaba o sí sentía que perdía la trilogía anterior, uh-huh, ¿no? Que es, reitero, esta parte del Mesías, de la religión, que es un componente muy importante de la saga original, la parte política, la inspiración en la antigua Roma, o sea, como que ya empieza a tocar unos temas de forma más profunda. Y Tocayo me lo decía, es que de pronto se toma su tiempo, y yo creo... que debía tomarse su tiempo, y a diferencia de otras como Profesión Peligro, ¿no? La semana pasada lo platicábamos, que siento que se extiende artificialmente. Uh-huh. Acá pienso que la extensión sí está justificada, uh-huh, porque creo que además no vamos a seguir viendo a estos personajes, ¿no? Yo creo que estos personajes ya no los vamos a ver. Uh-huh. Vamos a hacer un salto de 200 años, 300 años y vamos a ver otra cosa en la siguiente. Y en ese sentido sí creo que la historia del personaje principal, que es Noah, tenía que contarse, porque además es un Noah que tiene una implicación bíblica, uh-huh, que tiene un simbolismo dentro de la historia. Entonces, eso me gusta, güey, que ya empiezan, sí, a jugar con esa profundidad que la saga anterior tenía, pero que no lograba ejecutar bien. Acá sí la ejecutan. Sí. Y créanme que el planeta de los simios tiene uno de los lores más chingones que puede haber,
sí,
pero que no hemos podido explorar todavía, ¿no? Porque no se ha llegado a esa exploración profunda que se estaba buscando desde el libro original, que es este libro de Pierce Bouye, que no sé cómo se pronuncia, pero hay un lore muy, muy chingón del planeta de los simios, y creo que ahora sí este es el primer paso para ver ese lore tan interesante, donde hay gente que incluso no tiene caras, ¿no? Hay gente que no tiene caras, adoradora de bombas, ¿no? O sea, es una cosa, una locura que acá se está sembrando esa posibilidad, sí, ¿no?
Hay un factor que yo creo que es lo primordial de esta película, y es que muy rara vez llegas a ver una cuarta película en la que genuinamente dices...
Hay algo que contar.
Hay algo que contar, güey. Sí. Me estás contando algo que me interesa.
Sí.
Y lo más chingón, todavía a partir de eso, es que no necesitas ver las otras tres, güey.
Sí.
No necesitas ver las otras tres. Tal vez si usan... Cualquiera podría decir que usan un recurso medio ñerón al inicio de... con tres líneas te cuentan las otras tres películas. Pero funciona. Funciona porque la película no... Si bien sí retoma el personaje de César, porque es el personaje, siempre lo ha sido, no se agarra completamente de los acontecimientos de las otras tres. Y eso es lo más importante para esta película, ya que empieza a construir un mundo en el que genuinamente te interese no solo lo que le está pasando a esta secta religiosa, ni lo que le está pasando a estos humanos en particular, sino que estás interesado en un mundo que literalmente tiene vida.
Sí.
Tiene vida de diferentes tipos, inteligencias de diferentes tipos e intereses de diferentes tipos. La primera saga se enfoca en un pex muchísimo más de convivencia entre lo natural y lo humano y lo que es el desplazamiento. Se enfoca en esos temas particularmente y lo hace bien. Solo voy a decir eso. Pero esta película sí te empieza a plantear la posibilidad de ver un mundo más extenso a partir de ideologías muy bien marcadas en esta película. Ok, no las exploramos a profundidad, pero no es necesario. No terminas pensando que, me faltó más de comprender esto. No, güey, porque ese es el chiste de esta película. Abrir el camino a otras dos, donde posiblemente tal vez no veamos más de esta, del chango este que parecía que fumaba mota, que se me fue su nombre, del orangután, se me fue su nombre.
¿De Raka?
Raka. O sea, posiblemente ya no volvamos a ver nada de esa ideología, porque se entiende que... posiblemente ahí acabe, ¿no? Pero no es necesario, porque ya te plantearon que existía alguien que recordaba el pasado. Ahora que ya no existe, pues dices, ok, ¿qué va a pasar a partir de aquí? Nuevas ideologías, una nueva forma de ver la vida, una, ¿cómo se dice? Como un arrastre de lo que César dejó, que es esta parte de confiar en los humanos o no confiar. Son elementos clave de lo anterior que ahora se plantan de manera bastante eficaz. Y tienes razón, la duración 2 horas 30 puede que le choque a algunos, pero a mí me pasó lo contrario de lo que dice Tocayo, el Gerardo, productor, porque Miguel no está, pero sus ideologías siguen aquí. A mí me faltó un poco más, sentí que se apresuró, sentí que ese final pudo haberse expandido tantito más. No me hubiera molestado si hubiera durado 10 minutos más, a eso me refiero. Entonces, creo que arranca bien.
Sí, sí, sí. No, y tiene una cosa, digo, ya habrá expertos, ¿no? Siempre salen en los comentarios en semiótica, en semiología, pero a mí lo que me llama la atención es este uso del símbolo, ¿no? Cómo vemos justamente el poder de la significación y cómo los símbolos van mutando conforme, o los signos van mutando, porque símbolos son otra cosa, pero cómo los signos van mutando hasta convertirse en símbolos o cómo se van interpretando de forma distinta. Tenemos un círculo con un pequeño figura que,
una estrella.
Que emula una estrella que nosotros sabemos. Es una ventana en la que César estaba casi aprisionado en su habitación cuando amaba a los humanos y a partir y desde ahí veía el mundo. Y ese símbolo se va modificando. Y este personaje que aparece ahí, que es Raka, justo habla de una casi hasta fundamentalista, ¿no? Como una forma de percibir a rajatabla lo que son las leyes y los códigos éticos, morales y filosóficos de lo que era o lo que podría ser la figura de César. Porque lo más impresionante es que ninguno de ellos lo conoció. Es como nosotros, ¿no? De pronto nos enseñan quién fue Miguel Hidalgo y quién fue José María Morelos y no todas estas figuras históricas que no conocimos. Y entonces tenemos la interpretación de la interpretación de la interpretación. Y acá Raka hace la interpretación que le da a Noah. Y Noah después va a dar su propia interpretación que le pasa ese símbolo a otra persona. Y entonces entendemos que el signo se va modificando y que va mutando y que va a significar para cada uno una cosa distinta. Y lo más cabrón es cómo eso va moldeando, va modificando el mito de César, ¿no?
Claro.
Porque eso es lo más chingón de este reinicio o de esta continuación. Que nosotros conocimos a César y estos personajes que no lo conocieron están reconstruyendo la leyenda de César.
Es que además hay un elemento, yo creo que es fundamental en todos los sentidos y que la anterior saga me caga por eso. Es que...
Okay. Mi mamá, que cada que hablas, güey, expresas tu odio hacia esta saga, güey.
Sí, perdí años de mi vida viendo esa mierda. Pero bueno, es que ves a los simios en la anterior saga replicar conductas humanas, pero no hay un sustento tal cual del por qué lo hagan, ¿sabes? Exacto. Es como de, lo están haciendo y tal vez tú como te familiarizas por eso y dices, bueno, lo hacen y ya, ¿no? Lo conozco. Acá sí hay un sustento. Te están diciendo, tengo los libros y los estoy interpretando como me dice este güey que tampoco sabe qué pedo, pero me los está interpretando, ¿no? Luego llegamos con la interpretación de César, que este güey, Raka, que pues es un fiel seguidor de sus ideologías, hasta ese güey no sabe por completo cómo era la realidad en ese entonces, que vende esta idea de, es que los humanos dicen que en ese entonces esto se le construía a los humanos, ¿no? Entonces, acá empiezas a ver por qué los simios están replicando conductas humanas, pero de mala manera, ¿sabes? O sea, no hay un punto de dónde aprender, sino que más bien están retomándolo, pues, de la idea más básica, que al final del día lo más básico es lamentablemente lo más malo de nosotros. Sí. Entonces, se me hace bien interesante que este nuevo mundo de simios sí se esté construyendo con una cimentación muy cabrona del por qué están replicando conductas humanas.
Sí, y además, eso es lo mejor que mucho se ha comentado, el que en este tipo de historias uno necesita un buen antagonista. Y lo que sucede, igual otra vez el poder del signo, ¿no? Próximos César, que es el villano, eso se ve, o el antagonista, eso se ve en el tráiler, no es ningún spoiler, pero él también tiene su propia interpretación y su propio entendimiento de lo que representaban las ideas de este güey, que la idea más básica y más elemental es una idea que deberíamos tener todos en mente, porque no dejamos de ser changos un poquito más evolucionados, pero que es el simio no come simio, ¿no? Claro. Ese simio no come simio, aunque podría sonar como una frase muy elemental, pues tiene sus variantes interpretativas. Sí. Y esas variantes interpretativas se ven ejecutadas en la película no solo desde este signo, sino también desde el lenguaje, desde el cómo nos comunicamos con los otros. Y entonces esa barrera lingüística también adquiere un nuevo significado por que es una barrera que diferencia a los humanos de los simios. Entonces, claro, también la parte lingüística es otro componente que aquí se explora y que cierra un círculo que se abre... En la primera de esta nueva trilogía, que es, claro, cuando César dice el famoso no, que dice no, y ahí uno es como, ah, ok, este güey trascendió su limitante, uh-huh, y avanzó hacia esa barrera que le permite comunicarse con nosotros.
Y que está súper bien cuidado en esta nueva saga, porque empezamos con un pueblo apartado de estas ideologías tan marcadas. Y hasta en la manera en cómo se comunican, se me hace bien interesante que estén entre la mitad de las señas y un lenguaje un poco no tan refinado, si lo ponemos así, ¿no? Ese aspecto que esté tan cuidado me hace pensar que hay cariño en lo que se está haciendo ahorita. No solamente se está estrenando para... Porque además, el presupuesto, 160 millones, güey.
Siempre lo comparamos con Marvel, ¿no?
Pero perdónenme, 160 millones para lo que vi ahí,
sí,
está muy cabrón, muy cabrón. Entonces, vuelvo a lo mismo. Hay detalles que yo creo y me hacen sentir que se está haciendo con mucho cariño.
Sí, sí, completamente. Digo, yo no había investigado la parte del presupuesto, pero ya sabiendo que son 160 millones, se me hace poco para lo que terminamos viendo en pantalla, que es extraordinario, es espectacular. Y vuelve a dejar que recientemente Disney avisaron que ya no van a hacer tantas producciones, que ya no van a hacer dos series y dos películas al año, nada más, ¿no? Pero que vuelve a poner el foco ahí, en ese... No es tanto que no haya talento en los artistas de VFX, sino que están, uh-huh, trabajando pues con tiempos inhumanos, sí, con salarios que no son proporcionales a las chingas que se están metiendo. Y acá hay otro tipo de logros con muchísimo menos dinero, que sabemos también que en el tema de Marvel y Disney mucho ese dinero se va en sueldos. Entonces, claro, no de artistas, sino de VFX, sino de actores, pues, que cobran un dineral. Pero sí, yo reitero, un antagonista excepcional. Y ahorita pusiste el otro gran punto que yo tenía aquí como el gran acierto, ¿no? Que es un protagonista que no forma parte de la línea canónica, uh-huh, que plantea la trilogía, ¿no? Se va, uh-huh, es decir, no es un heredero directo del protagonista, sino que está como en esa periferia que nos permite a nosotros como espectadores conocer el mundo con él, ¿no? Uh-huh. Nos lleva de la mano y lo que él va aprendiendo, nosotros lo vamos aprendiendo, y esa es la gran ventaja que tú mencionas, ¿no? Uh-huh. Que no necesitas la original, porque así como él de oídas va aprendiendo qué era lo que pasaba antes, nosotros también lo vamos haciendo. Entonces, claro, no necesitas ver, como en Marvel, 17 películas para entender por qué llegaste a donde llegaste, ¿no? Y eso también se me hace un gran acierto, que hace aquí lo puse, el recurso Star Wars, ¿no? Que empezaba Star Wars y salían las letras y en la Antigua República, ajá, no sé qué. Ah, bueno, ya sé dónde estoy ubicado. Pues es el mismo recurso, ¿no? Ese recurso Star Wars que digo, viene casi naciendo con el blockbuster. Lo que sí es, la verdad, yo le encontré dos detalles que, eso se me hacen, se me hacen detalles, güey, porque no me afectan la revisión de la película ni me afectan el formar parte de ese mundo como si pasaba en Civil War, que de, uh-huh, pronto tenía unas más chicas. Es que mucha gente que vio Civil War y se creyeron Noam Chomsky cuando terminó Civil War y no es una película tan profunda como muchos creen. Pero bueno, acá son dos elementos. El primero es que el tercer acto se resuelve con una conveniencia de guión muy conveniente, güey, sí, demasiado conveniente. Y digo, bueno, güey, se la voy a perdonar, ¿no? Sí. Porque bueno, no, a lo mejor no había otra forma para resolver, o quizás la otra forma para resolver había que hacer muchas cosas y, como dices, ¿no? El tiempo ya, sí, no les daba. Entonces, digo, bueno, hay unas conveniencias ahí que medio desenmarañan el segundo plot point. Y digo, bueno, ok, va, la voy a perdonar. Y la otra es que el protagonista se parece un montón a César.
Sí.
O sea, es un protagonista cuyo diseño de personaje inmediatamente te remite a que sea igualito a César. Puede ser que para mucha gente, como nos dijeron muchos Noam Chomskys del mundo que se manifestaron en Civil War, nos dijeron, güey, es que le están buscando chichis a las arañas, como, sí, dijera Sebas, o tres pies al gato, o se están poniendo demasiado quisquillosos. Pues es que de eso se trata este podcast, sí, ¿no? Sí. Pero es el diseño, ¿no? ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque vimos a otros simios que no se parecían a personajes anteriores. Entonces, viendo que sí se podía, me salta mucho la cercanía del personaje con el protagonista anterior. A lo mejor lo decidieron por un tema de familiaridad, a lo mejor lo decidieron porque en un futuro se va a abordar o se va a retomar, y efectivamente sí venían en línea directa, uh-huh. No lo sé, pero sí lo siento como que era una oportunidad para plantear otro tipo de personaje y se fueron por uno que está igualito, güey. Fuera de eso, no mames, yo me la pasé bien chingón, güey, la neta.
Mira, si bien lo mencionas como un detalle, yo lo sentí más como una herramienta. O sea, necesitaban una parte que justificara las ideologías o el sentir de César y crearon este personaje. Porque si tienes la razón, o sea, creo que una de las cosas que más sobresale la película es que a cada pinche chango le puedes poner una cara y lo reconoces, güey. Lo reconoces muy cabrón. Sí. Eso está increíble. Entonces ves a este y sí, inmediatamente te recae en César. Pero yo en general no lo vi como un detalle. Fue como, tenían que hacerlo, es una herramienta. Qué triste. Pero lo que sí para mí, de hecho, voy al todo lo contrario. Para mí no fue un detalle, sí fue un pinche errorzazo. Esa resolución es una cadena de tres errores,
sí,
que pasan seguidos. Y eso, si hubiera sido uno, hubiera sido uno, después bien y después viene otro error, todavía. Pero son tres errores que los vi muy marcados al final y que para mí fue como un... No, perdón.
Mira,
no.
Vamos a hacer aquí un pequeño... Va a aparecer un cartel animado en 3D. Bien chingón.
Pero así que salió. Que dé vueltas.
Sí, va a dar vueltas. Y se va a aparecer. Y va a decir spoilers. Entonces, a partir de aquí, aparece el letrero spoiler. Y entonces, yo, porque quiero saber específicamente cuáles son esos tres errores muy puntuales a los que se refiere Axel. Ajá. Yo digo el mío. Están en un nuevo reino en la costa, uh-huh, que gobierna Proximus César. Y tenemos a dos humanos que hablan un perfecto inglés, incluso muy académico, y que están custodiados por muchos de los miembros de la policía personal de Proximus César. Corte A, no sabemos cómo bajaron, no sabemos cómo llegaron, porque además nos enseñan que cuando llegan a un barco derruido, que es donde están, uh-huh, todos, hay no 10 changos, güey, hay cientos, cierto, de changos, y que tienen que pasar por ahí para allá. No sabemos cómo lo hicieron, pero... que súbitamente la humana ya está abajo, uh-huh, haciendo una bomba bastante complicada y bastante compleja para poder abrir un canal que va a hundir una base militar, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una conveniencia de guión porque pues, es un pinche Deus Ex Machina, ¿no? No sabemos, eso sí se llama, ¿no? El recurso es un Deus Ex Machina. No sabemos cómo llegaron ahí, pero ¡pup! Aparecieron. Aparece. Y eso es lo que te resuelve todo el tercer acto, ¿no? Entonces, un Deus Ex Machina da pie a todo lo demás. Yo dije, me puedo encabronar, ¿no? Porque llevan dos actos bien chingones.
Bien fregones,
dos, sí, actos que uno dice, qué construcción tan maravillosa en un blockbuster, ¿no? Digo, bueno, elegí el camino de la paz, ¿no? Elegí el camino de César. Elegí el camino de la paz. Y dije, bueno, no me voy a enojar. Voy a conceder esta pequeña libertad y voy a conceder este pequeño detalle en el guión y me voy a entregar a ese tercer acto, que el tercer acto también funciona,
sí, funciona
bastante chingón, sí, sí, y sí, cierra ese círculo bíblico del... ¿Por qué el personaje se llama Noé? ¿No? Sí, Noah, sí, Noé. Sí. ¿Pero cuáles son esos tres
detalles? Sí, o sea, tenemos? Ya dijiste el primero, que fue el que desencadena literalmente esta ola de desastres. Y el que le sigue, como en perra. El de la morra yéndose. Volvemos a lo mismo. Tiene 100 changos atrás, güey. O sea, no todos se metieron. Literalmente lo que yo entendí fue, solo se metió el clan de Noah. Solo metieron al clan de Noah ahí. Todos los demás, su ejército...
Sí, porque aparte sí, hay un plano donde se diseminan alrededor.
Sigue fuera el hijo de la... Ajá. ¿Por qué la deja ir? O sea, se me hace muy conveniente que a ella, la que trae esta pinche card para comunicarse con el mundo entero, sea la que tiene que salir con vida. A eso me hizo emputar, porque además la morra me cae mal. Y luego, lo de las águilas.
Bueno, pero es que, miren, no, en El Señor de los Anillos, en la trilogía... pasan muchas cosas maravillosas. Pero es un hecho que las águilas son un pinche Deus Ex Machina.
No, es que no va.
Que siempre llega convenientemente a salvar de último minuto a nuestros héroes. Que de hecho hay una... si no mal recuerdo, el canal se llama The King of Awesome. No me acuerdo cómo se llama el canal, pero hacen animaciones. Y tienen una sección que se llama ¿Cómo debió terminar?
How
should have ended, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y tienen uno de Señor de los Anillos y es como de Frodo, tenemos que quemar ese anillo. Y entonces chifla Gandalf, llega al águila, sube a Frodo, van al volcán, tiran el anillo y se acaba la película, ¿no? Y uno dice, pues sí, ¿no? O sea, como nos lo contaron en la película, porque yo sé que en los libros es otra, el tema de las águilas es otra cosa, pero como nos lo contaron en las películas, las águilas son un recurso muy conveniente. acá al menos sabes que el protagonista pertenece al clan de las águilas.
Es, ¿no?, que a mí lo que no me encanta de cómo pasó lo de las águilas...
El tocayo no sé qué está pensando, sí, pero no, está cagando la risa, güey. Que cuente el chisme, sí, ahorita.
Ya una vez, ahorita que termine de esto, dices lo que quieras, tocayo. Pero a mí lo que no me gustó de ese recurso es que no hay un planting de las águilas como tal. Se entiende que cazan tal vez a los pececitos y todo eso. Pero lo que me gustó y que no me encantó cómo termina eso... Es que todos los pinches changos empiezan a cantar, a beatboxear, güey.
Fue el de... El lobo de Wall Street, ¿no?
Sí. Se ponen a hacer eso, güey. A mí me hubiera encantado, güey, que él como líder... No mames, todos se aventaran contra el pinche próximo, y a la madre. Nada más
yo también pensé que eso iba a suceder.
Yo iba por esa idea. Sí. Y pasa lo de las águilas. Eso me bajoneó, ¿sabes? O sea, lo veía muy claro... Y pasa esto, me bajoneó muchísimo que hayan decidido hacer eso. Me quedó claro con su escena a la puesta del sol, donde el águila se le posta. A mí ya me quedó claro que el águila lo aceptó. No tenían por qué ponerme eso, güey. Entonces ahí es donde me emperra, pero tocayo, ¿tú qué tenías que decir?
Yo solo creo, digo, el tocayo no nos mandó el mensaje por WhatsApp y tampoco quiere platicar, pero... Ya. El tocayo ya lo pondrá en imagen en el podcast, porque se ha divertido mucho jugando con nuestras caras y con nuestras expresiones. Ya lo pondrá el tocayo aquí y en audio. Solo piensen en el equipo de fútbol que tiene más copas, desafortunadamente, en México. Sí. Eso no lo hace el más grande. El más grande, por supuesto, son las Chivas Rayadas
Azul
del Guadalajara, ¿no?
Claro.
Pero bueno, para gustos, colores. En fin, a mí, yo entiendo lo de las águilas. Que yo me imagino al tocayo poniendo el audio, ¿no?
Sí, cada vez, güey. Cada águila.
Ya me imagino al tocayo lo que va a hacer en postproducción. Pero entiendo lo de las águilas porque sigue esta convención que plantearon muy al principio, que es la convención del símbolo.
Ajá.
O sea, el símbolo de este clan, pues es un clan híbrido, por llamarlo de alguna forma, que de hecho viven unas antenas, que son nidos. Es un clan que hibridó entre los simios que pueden hablar con las águilas. De hecho, su signo como que identifica al clan es levantar la mano, ¿no? Uh-huh. Ellos tienen este signo que es levantar la mano para recibir a su respectiva águila que ellos están criando. Entonces es una hibridación ahí. Y me gusta que haya cerrado así, porque simbólicamente representa a las águilas que han criado todos esos changuitos, dando al clan más fuerte, que es el clan de las águilas. Pero sí entiendo que lo que hacía sentido era más una escena de linchamiento, ¿no?, entre todos los simios, que el ataque a las águilas. Pero también se lo concedo porque digo, bueno, al menos creo que estaba mejor construido el símbolo del águila como parte constitutiva de este clan, que el que la chava se teletransportara del rincón más custodiado del barco a construir una bomba sin que nadie la viera.
Que yo llegué enojado ahí, ¿sabes? Ya habían pasado varias cositas, ya me había molestado y pasó esto. Yo estoy seguro que Miguel, si estuviera aquí, desempataría esto. Estoy
posiblemente
muy seguro.
Sí, y yo entiendo la sensación. Yo la semana fui a ver una película mexicana de la cual íbamos a hablar, que no voy a decir el nombre, pero llegué y empecé a ver los anuncios que nos pusieron y me encabroné. Entonces yo creo que eso me predispuso y esta película tiene pues el honor, ¿no? Que seguro van a decir en los comentarios, ¿honor de qué, Jerry? ¿Tú quién eres, Jerry? ¿No? Los Noam Chomskys del mundo. Pero me salí de la sala, no la terminé de ver. Entonces entiendo la sensación de que tú tienes esta cosa de que no logras, digamos, establecer ese puente con la saga, ¿no? Yo apenas esta semana, la verdad es que sí me obsesioné un poco porque, reitero, a mí lo que más me gusta de lo que vi es que me da la impresión de que ese vasto lore súper chingón, extraño, siniestro, filosófico, religioso, político, como que parece que ahora sí lo van a abordar muy bien. Y eso era algo que uno siente feo cuando ve las anteriores, porque dices, en la saga anterior, puta, güey, es que aquí el maquillaje ya fue hacia abajo y los prostéticos ya fueron hacia abajo y la historia ya fue hacia abajo, pero tienen unas ideas bien chingonas. Sí. Entonces, al menos eso es lo que me pasa con esta, que digo, este es un gran... Incluso, y digo, a lo mejor sé que hay muchos fans de esta nueva trilogía, pero a mí me parece un mejor inicio que la trilogía
anterior. Trilogía original, sí, estoy de acuerdo.
Me parece un inicio mucho mejor... que la trilogía anterior, donde vemos a César, que lo están criando, y me da mucha risa que vi un recap de las primeras tres y decía, con un James Franco que está intentando saber dónde está parado, ¿no? Que está tratando de, como que está tratando de agarrar el pedo de dónde chingados estoy, güey. Y estoy muy de acuerdo, güey. Tú ves a James Franco y está en un viaje etéreo, güey, toda la pinche película, ¿no? Acá creo que dan el paso. Digo, güey, si con la anterior, partiendo de una película no tan extraordinaria, güey, o no tan icónica, aunque tiene alguno que otra escena icónica, hicieron lo que hicieron, puta, quiero ver qué hacen con esto, güey.
Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A modo de conclusión, yo creo que pondría eso. Esta nueva saga empieza bien, empieza muy bien, empieza en un nivel, si bien no de perfección, sí de un trabajo muy bien hecho. Sí. Muy, muy bien hecho. Me dan ganas, o sea, por primera vez en mis 26 años de vida, tengo ganas.
Es un niño, Axel.
Por si no lo sabían. tengo muchas ganas de ver lo que viene.
Yo también. Yo cierro exactamente con la misma conclusión, pero Copión. Axel el niño, no, porque es más chico el tocayo todavía, pero Axel, ¿dónde te pueden seguir?
Axel Darío 21 en Twitter y Axel Chalico 2 en Instagram.
De todas formas, si nos equivocamos, aquí abajo están apareciendo unas maravillosas plecas, que no apareció la de Miguel porque, pues, como dijera mamá, santo que no es visto, pues no es adorado, ¿no? Entonces, mientras Miguel no se aparezca por acá, pues no va a tener más seguidores y seguidoras nuevos. A mí me pueden seguir en Twitter como el_Lyndon y en Instagram Lyndon_foto, pero lo más importante es que nos sigan en Cine para Todos OF, que ahí vamos a estar con un montón de actividad. De verdad, no van a saber de tantas cosas que vamos a estar subiendo, que yo espero que así sea. Y el tocayo también, porque le hice sus plecas, el tocayo también aparecerán sus plecas abajo para que lo sigan en todos lados, menos en Letterboxd, porque las templates que me bajé, quién sabe de dónde, pues no tenían Letterboxd. Entonces, ni modo, las de Letterboxd, el tocayo las tendrá que poner con esa tipografía horrorosa que agarra para todos los podcasts. Pero bueno, ha sido un honor, un gusto, un placer. Váyanla a ver en IMAX. Yo, y esto lo digo, güey, neta, voy a volverla a ir a ver en la semana, porque no mames, qué pinche película, güey. Yo la disfruté un chingo. Váyanla a ver en la pantalla más grande que tengan. Y si no, ya saben que siempre estará el Festival de Cine de Dogan. Que la próxima semana o en dos espero que tengan noticias sobre eso, porque les tenemos algo preparado sobre ese tema. Y pues nada, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.
Bye.